Algunos comentarios que han llegado de los oyentes a propósito de los temas que tratamos esta mañana con ustedes en esta tertulia. Por ejemplo, a propósito de la madera, leitmotiv de esta feria y que aparecía en el primer punto de nuestra agenda hoy. Hay alguna puntualización que vale la pena incluir. Por ejemplo, sobre maderas de calidad, dice Daniel de Positos que la madera semidura procedente de eucaliptus que se procesa en Rivera es de muy buena calidad y permite producir muebles, puertas, marcos, etcétera. Se produce incluso sin nudos, lo que la hace muy aprovechable. Se exporta casi totalmente, dice Daniel, que además invita a que conozcamos las instalaciones. Ya estuvimos, cuando estuvimos en Rivera, por ejemplo, con la tertulia agropecuaria, conocimos esos aserraderos que se especializan en ese tipo de producción y en ese tipo de madera. Después también vienen referencias a propósito de lo que decía Carlos sobre la celulosa y el papel, la producción de celulosa y la producción de papel. Un tocayo tuyo, Carlos, te agrega: la celulosa se produce donde está la materia prima, el papel generalmente se produce donde está el cliente, por ejemplo en China. Esa es una de las alternativas más frecuentes. Pero sigamos, a ver, entre el público, comentarios, preguntas, antes de que nos despidamos. Rosario andaba con el micrófono, pero se distrajo, se fue, no sé qué le pasó.
¿Nadie? ¿Tú? Yo también quiero decir algo.
Sí, yo quiero hacer una mención a la exposición de esculturas que hay en madera y quiero referirme a las esculturas, yo diría, de Nantes, que son una especie de Goya tridimensional, ¿no? Es decir, a mí me hacen acordar a los grabados de Goya. Exacto. Y son una cosa realmente digna de ser vista. De modo que...
Por las dudas que el oyente no se ubique frente a la obra de Goya, ¿cuál es el parentesco entre uno y otro?
Bueno, los monstruos, la parte negra y oscura de la realidad, ¿no?
La bruja esa.
Sí, sí, la bruja esa que está allí, en fin. Vale realmente la pena ver las esculturas de Nantes.
Después, a propósito del futuro de la industria de la celulosa y del papel, que también fue motivo de conversación más temprano, dice Pablo que según profesionales vinculados a la industria papelera y la celulosa, lo que crece en todo el mundo y sobre todo en países que van mejorando su calidad de vida es el consumo de papel, el papel llamado tisú, que sustituye artículos de tela. Estamos hablando de papel para servilletas, pañuelos, pañales, etcétera. El consumo de papel con destino a soporte de información, o sea, para escribir, por ejemplo, libros, documentos, formularios, etcétera, ese consumo estaría en una meseta, pero igualmente tendría larga vida. En mi trabajo, dice el oyente, hace casi 20 años nos dijeron que no usaríamos más el papel, que sería todo digital. Y uno de nuestros problemas hoy en día es que no tenemos lugar para archivar los papeles que ya no usaríamos. Bueno, espera que este aporte sirva para complementar lo que se estuvo charlando más temprano.
Y yo quiero decir algo en defensa. De
papel. ¿Cómo?
Hubo emprendimientos de
ropa. Si no hablas cerca del micrófono.
Que hubo emprendimientos de ropa hechas con papel. Uh-huh.
Yo quiero decir algo a favor del papel. Sabemos que el papel dura por lo menos 5 siglos sin ningún problema. No hay ningún soporte informático que dure 15 años. Que siempre cambia y se pone obsoleto. Es decir, que el papel es el único mecanismo conocido para larga duración de conservación de la información.
Eso es muy impresionante.
Es muy,
¿no?,
importante.
Es muy impresionante porque no es obvio en principio.
No es obvio. Si yo tuviera que escribir algo que durara 500 años, lo haría con tinta china, que viene de los chinos, y con papel Wattman, que también viene de los chinos.
Y si pasamos al otro tema que estuvimos conversando, Paco Espínola. Un oyente, Fernando, hace una puntualización. Dice que ese dicho de Onetti sobre Paco Espínola mateando con los griegos se refiere no a sus clases en humanidades, sino a un ciclo televisivo en Canal 5, Dialogando con los griegos, que se emitía a principios de los años 70 y que era conducido justamente por el escritor Maragato.
Exacto, era lo que yo recordaba.
Es decir, Paco hacía eso en el Sodre y Onetti, con el juego de palabras, lo dejaba en el offside, porque él lo hacía totalmente en serio, y Paco y Bonetti estaba diciendo que Paco, como es verdad, decía, baja el momento, dice que ya está, ahí baja el dios, que ni Dios era ese tipo, que era el estilo más pedestre y más de San José que yo he conocido para hablar de la presentación de Homero. Entonces él hacía la caricatura, así, dialogando con los griegos.
Bueno, y sobre la presentación de Frank Sinatra en el Machu, ¿qué van a hacer?
Cortate cuando decía que Scaglione en su memoria hace referencia a eso, sí. Que le hizo, que es un acto de humanidad muy grande del viejo Scaglione, que era coronel, que dice que les hizo el café con leche a los dos hermanos en aquella oportunidad. Eso es lo que está escrito. El papel da para todo. Además, el papel en sí mismo es lo que nos aproxima a los grandes escritores. Nos pone a la par. Después hay que ver con qué lo llenamos, ¿no? Pero una cosa de Paco, que seguramente tiene que haberlo visto acá. Con Paco en el mostrador y con vino, amanecía porque era interminable, inagotable. Además contaba dos veces o tres, cuatro la misma anécdota y siempre la iba enroqueciendo con algo más. Pero yo iba al liceo nocturno y él daba clases siempre en griego en el liceo nocturno. Entonces dejábamos las clases donde estábamos y íbamos donde estaba él. Y además lo traía al pueblo, al Aquiles y a la Odisea. Y recuerdo una imagen que pone, que cuando le terminan construyendo la balsa para irse de la isla de Calipso, y ella le facilita porque le da el hacha de oro para que no naufrague y ir hacia Penélope, él hace el siguiente comentario: los sentimientos de esa mujer, de que contenta porque se va navegando y angustiada y triste porque se queda sin la pareja, es como las madres que desde el andén del ferrocarril despiden al hijo que va a estudiar a Montevideo, contentas porque van a estudiar y entristecidas porque se separan del hijo.
Sí, yo quiero hacer una corrección en cuanto a lo que dije de la relación de Paco con Onetti, porque pinté a Onetti de una manera verdadera, pero que no es la justa. Onetti lo quería tanto a Paco que cuando Paco fue corrector de Galeras, en un diario que se llamaba Uruguay, que salió en los años 30, y Paco ganaba poca plata y daba clases y se completaba su mesada para sobrevivir en Montevideo corrigiendo Galeras en ese diario, y Onetti lo visitaba astutamente todas las noches, y mientras conversaba con él le corregía 4 o 5 Galeras, porque Paco era inmensamente miope y la letra chica del diario lo mareaba para leer. Entonces el otro iba y mientras hacía que conversaba con él le corregía las Galeras.
Es un buen momento para poner el punto final, o mejor dicho, los puntos suspensivos. Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone nos han acompañado en otra tertulia de los viernes. Gracias por venir con nosotros aquí hasta San José. Gracias a ustedes que nos han acompañado acá en la carpa de las comunicaciones de la Feria del Libro. Pero no se vayan, quédense, porque ahora, fuera de micrófonos, aprovechamos para seguir charlando un rato.